El tema que vamos, en el que vamos a adentrarnos a lo largo de este trimestre es el ideal bodhisattva. El ideal bodhisattva representa el corazón o el espíritu del budismo mahayana, pero no solamente del budismo mahayana, en realidad representa el corazón o el espíritu de todo el budismo. Sankarasita hace un símil de toda la tradición budista con un árbol y dice que, bueno, podemos pensar que las raíces de este árbol son el budismo Hinayana, ¿no? Es decir, son todas las enseñanzas que se transmitieron oralmente, que se recopilaron, que después se transcribieron y que, bueno, son el cuerpo de enseñanzas atribuido directamente al Buda Sakyamuni, ¿no? Y estos son como las raíces de este árbol, ¿no? El tronco sería el budismo Mahayana, que es como de estas raíces crece un tronco fuerte, flexible, un tronco en el que, bueno, todas estas raíces de enseñanza se despliegan en un despliegue bastante impresionante, ¿no? De luz, de color, de devoción y de altruismo, ¿no? Y sería el budismo Mahayana, ¿no? Y las ramas, incluso las hojitas, podríamos relacionarlas con el budismo Vajrayana, ¿no? Que es, bueno, es de las escuelas budistas, es tal vez la escuela con enseñanzas más esotéricas, más etéreas, ¿no? Y después tenemos la fruta, ¿no? O los frutos de este árbol. Y estos frutos, o esta fruta, esto es exactamente el ideal bodhisattva, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta enseñanza en la que vamos a adentrarnos es el fruto como consecuencia de todo el desarrollo, de todo el crecimiento de la tradición budista, ¿no? Y de la misma manera que es el fruto de todo el crecimiento y de todo el desarrollo de la tradición budista, también sirve de elemento unificador de todas las distintas tradiciones, ¿no? Como elemento unificador de todas las escuelas y las subescuelas, ¿no? Entonces es una enseñanza muy importante, ¿no? Es la fruta de toda la tradición budista, de todo este árbol del budismo. Es una enseñanza que surge unos 500 años después del paranirvana del Buda, ¿no? Todo el budismo se desarrolla tras la muerte del Buda, que se llama paranirvana. Tras el paranirvana del Buda, en los siguientes 1200 y pico años, 1300 años, se desarrolla toda la tradición budista, esto que nosotros conocemos como las tres yanas, ¿no? El Hinayana, el Mahayana y el Vajrayana se desarrollan a lo largo de los 1300 años posteriores al paranirvana del Buda. Y en concreto el Mahayana, con esta enseñanza que es el corazón del Mahayana, se empieza a desarrollar unos 500 años aproximadamente después del paranirvana del Buda, ¿no? Y se empieza a originarse tanto el Mahayana como esta enseñanza por algo bastante particular, ¿no? Que estaba sucediendo. A mí me gusta imaginarme aquella sangha de hace 2000 años, ¿no? 500 años después del paranirvana del Buda, aquellos bhikkhus y aquellas bhikkhunis practicando durante bastante tiempo y habían tenido un objetivo bastante central en la práctica de aquellas gentes, ¿no? Que era guardar las enseñanzas que habían recibido, que primero se habían transmitido de manera oral y después se habían transcrito, ¿no? Y esto había sido un trabajo bastante central en la vida de la sangha budista, ¿no? Conservar las enseñanzas, asegurarse que eran fieles a las enseñanzas, comparar lo que recordaban unos con lo que recordaban otros y transcribirlo, ¿no? Y otro aspecto bastante importante de la práctica de aquellas sanghas era cómo explorar a niveles psicológicos y filosóficos de manera más y más profunda todas las enseñanzas que habían recibido. Sin embargo, parece que un buen número de estos bhikkhus y de estas bhikkhunis, un buen número de personas de esta sangha, empiezan a darse cuenta de que, bueno, algo está quedándose un poco seco, ¿no? Empiezan a percibir que hay demasiado literalismo en la forma en que practican, ¿no? La práctica parece que se ha ido poco a poco deslizando hacia demasiado énfasis en la vida monástica, hacia demasiado énfasis en la práctica individual, ¿no? Demasiado énfasis en el esfuerzo propio y de últimas en practicar para tu propia liberación y para tu propio bienestar, ¿no? Y, y en guardar muy fielmente todas aquellas palabras que habían recogido, ¿no? Y todo esto parece que había llegado a un punto en el que muchos de los miembros de aquella sangha sienten, está faltando algo. Estamos empezando a perder algo y algo muy importante. Todas esas enseñanzas que con tanto esfuerzo se habían recopilado y se habían transcrito, representan fundamentalmente la sabiduría del Buda. La manera en que el Buda intentaba transmitir pues, su visión de la existencia, ¿no? Para que a través de esos conceptos o de esas metáforas con las que él señalaba la naturaleza de la existencia, otros seres despertaran mucho o poco, ¿no? Aquellas enseñanzas tenían que ver con métodos para el desarrollo de la mente, métodos éticos, métodos filosóficos, tenían que ver con metáforas que ayudaban a relacionar al ser humano con, bueno, con aquello que estaban buscando en términos de sí mismos y de la realidad. Todas aquellas enseñanzas estaban relacionadas con la sabiduría del Buda, ¿no? Esto, aquel grupo de discípulos de hace 2000 años se dieron cuenta. Vale, todo esto que estamos atesorando tanto, todas estas palabras son la sabiduría del Buda. Y lo que empezaron a notar que faltaba era algo que en vida del Buda era muy evidente, ¿no? Era su impronta, era su ejemplo, era una especie de energía, una forma de estar que transmitía tanto más que sus palabras, tanto más que sus metáforas, tanto más que sus conceptos filosóficos, ¿no? Y aquello había comenzado a diluirse, ¿no? Y este grupo de discípulos había, esto era lo que estaba empezando a faltar, ¿no? Decía, sí, efectivamente, todas estas son las sabias enseñanzas del Buda, pero estamos olvidando algo, ¿no? Y hay que hacer un gran esfuerzo para recuperarlo. Lo que estaban olvidando era algo que cuando cogemos el propio canon Pali, este que habían recogido estos discípulos, podemos ver asomarse en muchos de los sutras, ¿no? Podemos ver cómo era bastante frecuente que alguien se acercase al Buda y le pidiese unas enseñanzas y el Buda diera una enseñanza, pues la misma que escuchamos o leemos cualquiera de nosotros, y aquella persona que se había acercado al Buda para recibir la enseñanza, se nos dice que sufría una transformación bastante profunda, se nos dice incluso que llegaba a iluminarse o llegaba a un estado de evolución pues bastante profundo, ¿no? Y esto es bastante sorprendente, ¿no? Porque uno está leyendo exactamente las mismas palabras que el Buda pronuncia y no nos pasa grandes cosas, ¿no? Y entonces, bueno, bien es verdad que es probable que aquellos individuos que así se acercaban a recibir una enseñanza tuvieran ya un bagaje de previo muy, muy importante, estuvieran muy maduros, ¿no? Como para que algo entre y te transforme. Pero creo que no es menos verdad que junto con las palabras recibían algo bastante particular, ¿no? Quien estaba comunicando aquello era el Buda por excelencia, ¿no? Era no solamente una persona iluminada, como es posible que hayan muchas más, sino era aquel ser humano que había alcanzado ese despertar a través de su propio esfuerzo, ¿no? Que había descubierto todo aquel camino él solo a través de su propio esfuerzo. Y probablemente su nivel de realización y de iluminación, aunque en un sentido era idéntico al nivel de iluminación de cualquiera otro de sus discípulos, y sería idéntico su nivel de iluminación a cualquiera de nosotros si nos llegáramos a iluminar, había seguido andando. Es decir, tras iluminarse no se había detenido todo, ¿no? Había seguido andando, por supuesto en un sentido metafórico, ¿no? Y probablemente lo que él irradiaba, su nivel de iluminación, fuera mucho más profundo que el de todos los demás, ¿no? Y esto también se recibía, ¿no? Entonces parece que fue bastante obvio para aquel grupo de discípulos que aquello había que encontrar la manera de ponerlo vivo. Es probable que en aquel grupo de discípulos de hace 2000 años, 500 años después del Paranirvana del Buda, hubiese muchos de ellos con un alto desarrollo espiritual, ¿no? Incluso es posible que hubiese algún arahán, ¿no? Arahán es un ser iluminado, es como se llama a los iluminados después del Buda, ¿no? La única diferencia que hay entre un arahán y un Buda es que el Buda se ilumina por sí solo y el arahán es un discípulo, ¿no? Se ilumina porque recibe enseñanzas. Entonces es posible que hubiese arahans o que hubiese hombres y mujeres espiritualmente muy desarrollados. Y pensamos que esto es así porque si no, no hubiesen percatado de lo que estaba pasando, ¿no? Difícilmente te puedes percatar de que se nos está escapando algo si realmente no tienes contacto con ese algo, ¿no? Pero el propio contacto que tenían estos discípulos con ese algo parecen que entendieron que no era suficientemente poderoso, ¿no? Y por lo tanto quisieron enfatizarlo, ¿no? Quisieron que este algo que el Buda emanaba y que tenía que ver pues, con su compasión, que tenía que ver con la conexión del Buda con los demás seres sintientes, este algo quisieron que quedase muy, muy claro en las enseñanzas, tan claro como estaban todas las otras enseñanzas que ellos asociaban con sabiduría, ¿no? Antes de seguir, me gustaría contar una anécdota que posiblemente todos conocéis, pero que viene un poco a subrayar esta impronta tan importante del Buda Sakyamuni de la que estoy hablando, ¿no? Y es una anécdota cercana, bueno, no cercana a su muerte, sino en torno a la muerte del Buda, ¿no? Ananda, que era su asistente, parece que era primo suyo, pero además había pasado junto al Buda años y años, creo que una treintena de años probablemente, junto a él, ayudándole, asistiéndole. Pues cuando el Buda muere, él está junto a él, está acompañándole, y cuando el Buda muere sale del sitio en donde el Buda está tendido y se dirige al resto de sus compañeros con estas palabras. Dice, amigos, ha muerto el Buda, el que era tan amable. Para mí es algo, recuerdo la primera vez que oí esta frase refiriéndose al Buda y diciendo de él, el que era tan amable, que impactó profundamente en mi corazón, ¿no? Pensé que de todo lo que Ananda podía decir del Buda, que seguramente podrían ser cosas muy refinadas, muy excelsas, muy relacionadas con su sabiduría, con su poder, ¿no? Lo que había elegido Ananda decir era amabilidad, ¿no? Que tiene que ver con amor, ¿no? Entonces pensé que realmente esto era algo muy poderoso en la figura del Buda, ¿no? No solamente era un sabio, sino que era alguien que tras vivir 30 años con él, la cosa que sale de la boca de Ananda es él que era tan amable, ¿no? Entonces realmente creo que había una impronta muy poderosa. Igual de poderosa que es la sabiduría en sus palabras, era la bondad, la amabilidad en su persona, ¿no? La conexión de su persona con el que estaba delante, fuese este quien fuese. Y esto, 500 años después de su paranirvana, la sangha de bhikkhus y bhikkhunis vieron la necesidad de enfatizarlo, ¿no? La necesidad imprescindible de dejarlo muy claro. Bueno, parece que no todos los discípulos o no toda la sangha de aquel momento lo vio tan claro, ¿no? Algunos pensaban que, bueno, esto es lo que hay, estas son las enseñanzas, y a fin de cuentas yo no puedo hacer mucho más que trabajar para mi propia liberación, ¿no? Pero la gran mayoría de aquella sangha conectó con esta falta, ¿no? Y con la necesidad de enfatizar aquella impronta del Buda que está relacionada con amabilidad, con conexión con otros seres, con compasión. Entonces, en este sentido, este ideal en el que vamos a pasar estas próximas semanas explorando no es nuevo. Siempre ha estado ahí, ¿no? Ha estado siempre en las enseñanzas. Efectivamente, es una enseñanza que surge 500 años después de la muerte del Buda. Efectivamente, es una enseñanza asociada con el Mahayana, pero no es una enseñanza nueva. Es una enseñanza adherida a... Es el espíritu de toda la tradición budista. Es el Buda mismo. Y está, si la buscamos, la encontramos también en el Hinayana. No es que no esté en el Hinayana, ¿no? En cada sutra podemos ver este espíritu del Buda. Sin embargo, era necesario enfatizarlo y por eso surge una enseñanza nueva, ¿no? El ideal Bodhisattva. Esta enseñanza lo que nos trae, y espero que podamos tener esta experiencia a lo largo de las próximas semanas, lo que abre ante nosotros es un mundo de... de ideales muy, muy elevados, ¿no? Es un mundo de... es un universo... es el universo de la utopía, ¿no? Es el universo de los sueños, ¿no? Esto es la forma en que 500 años después del paranirvana del Buda, la sangha de bhikkhus y bhikkhunis pensó que esta era la manera de enfatizar la compasión del Buda, a través de los más elevados ideales, a través de abrir una enseñanza, abrir un universo repleto de sueños, ideales, utopías. Bueno, pues yo creo que en estos momentos, en el mundo de hoy, pues los sueños, los ideales y las utopías no están muy de moda. Tampoco estoy muy segura que hayan estado muy de moda nunca, ¿no? Pero creo que especialmente en los tiempos modernos no están muy de moda. Están incluso, yo diría, especialmente de moda, ¿no? Estaba mirando en el diccionario lo que el diccionario tenía que decirnos sobre ideales y sobre utopías. Y más o menos viene a decir algo así, ¿no? Sobre ideales y utopías. Dice que es algo excelente, perfecto en su línea, es algo que se acopla perfectamente con el arquetipo, es un modelo perfecto, pero irrealizable. Bueno, pues si algo es por perfecto, excelente y modélico y acoplado al arquetipo que sea, resulta que es irrealizable, lo más probable es que acabemos concluyendo que es ilusorio, descartable y en definitiva poco valioso, ¿no? Porque no sirve para mucho. Y creo que así es como nos relacionamos fácilmente la mayoría de seres humanos con ideales, sobre todo con altos ideales, con utopías y con sueños, como algo descartable, ¿no? De últimas, no muy valioso. Y creo que eso es así por la pequeñez de la mente, por decirlo de alguna manera. Parece que hay una tendencia pequeña en la mente que tiende a que solo nos relacionemos con las cosas más básicas, ¿no? Parece que esta mente pequeña nos lleva a estar seguros de que lo real pues es nuestras casas, nuestra profesión, nuestras vacaciones, tal vez los amantes, bueno, los hijos, cosas así. Esa es la cosa real. Amantes, dinero, casas, vacaciones y los grandes ideales, pues bueno, en fin, no sé. Y claro, ya cuando estamos todos así metiditos en años como nosotros, o por lo menos como algunos de nosotros, pues menos todavía, ¿verdad? Hijos míos, nos vamos a ponernos ahora a jugar con ideales que no dan de comer. Y seguramente con cualquiera que habléis, de que si habláis, si comentáis con la gente de que tenéis altos ideales, pues os dirán, pues, ¿y quién paga la factura del teléfono, ¿no? Sin embargo, yo me doy cuenta que no solamente es que los sueños, las utopías y los ideales nos eleven y nos saquen de esta pequeñez de mente, que por cierto, esta pequeñez de mente es la que nos tiene en donde nos tiene, es la que nos tiene sujetos al estrés, a la ansiedad, a la insatisfacción, al sufrimiento, a que los hijos te salgan rana, a que te dejen las parejas, a que quieras amantes y no los tengas. Ahí es a donde nos llevan la pequeñez de nuestra mente que no cree en ideales, ¿no? No solamente es que los sueños nos eleven por encima de esa pequeñez de mente. Además es que hay algo más que para mí es muy, muy importante. Yo me doy cuenta que incluso todas esas cosas bastante básicas, el teléfono, estas comunicaciones ahora por la red, la televisión, las mujeres en la universidad, los derechos humanos, no sé, todas estas cosas de nuestra vida cotidiana, antes de ser una realidad, han sido un sueño en la mente de alguien. Desde luego no hace mucho que mujeres en la universidad eran un, ¿no? Eran un sueño, eran una utopía. Y porque fueron un sueño, son hoy una realidad. Y creo que eso mismo podemos pensar no solamente de este tipo de cosas como derechos humanos o como desarrollo de todos los seres de nuestra sociedad. Estas cosas las podemos también pensar, pues no sé, del submarino, ¿no? De ir a la luna, de cualquiera de estas cosas que además son casi como muy, muy materiales, ¿no? Existen porque antes fue un sueño en la mente de alguien, ¿no? Y probablemente cuando este alguien comunicó este sueño, esta visión, probablemente otros muchos pensaron, ¿eso para qué sirve, ¿no? Entonces, no es que los ideales y los sueños sean simplemente aquellas cosas que consiguen elevar nuestra mente y nuestra naturaleza, sino que son toda la vida. Y sin ellos, pues no sé si estaríamos mucho más allá de las cavernas. Entonces, no solamente tienen que ver con lo espiritual, con lo psicológico, con el corazón, tienen que ver con toda la vida. Y cuando ignoramos esto, una de las cosas que fundamentalmente pasa es que nuestra vida es pobre. Y es profundamente pobre, a pesar de que tengamos todas estas cosas materiales que pensamos que son la realidad. Nuestra vida es pobre a pesar de los amantes, de los dineros y de los viajes de vacaciones. Una vez leí, aunque no puedo recordar dónde, a alguien comparando a un ser humano sin ideales con un pedazo de hierro inerte. Y comparando a un ser humano con ideales con un pedazo de hierro imantado. Entonces, ambos fragmentos de hierro son exactamente iguales, ¿no? Realmente no hay nada añadido, no pesan más, no nada de nada, ¿no? Ambos fragmentos de hierro son exactamente iguales. Pero el hierro que no está imantado simplemente es inerte. En tanto que el hierro que está imantado, aunque no tiene nada más, no hay nada añadido a este hierro, no tiene ni más casas, ni más poderes, ni más títulos, ¿no? Tiene algo dentro que a su vez se refleja fuera. Tiene un campo de influencia bastante impresionante. Bueno, todos sabemos, ¿no? Seguramente tenemos muchos imanes en nuestras neveras, ¿no? Entonces, un imán bien potente tiene un área de influencia bastante importante. Y creo que esto es un poco lo que esta sangha quería enfatizar y dejar muy claro, ¿no? Quería dejar ahí una especie de imán bajo su influencia, pudiéramos inocularnos, ¿no? Pudiéramos imantarnos a nuestra vez. Sabéis también, ¿no?, que un hierro se imanta cuando entra en contacto con otro hierro imantado, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos ponemos bajo la influencia de los ideales y fundamentalmente bajo la influencia del ideal bodhisattva, algo pasa desde ese bodhisattva a nosotros. Algo que no pesa, algo que no puedes poner el dedo, algo que no ves, pero que te convierte en alguien con un campo de influencia bastante notable. Yo creo que sin esto, sin entrar bajo la influencia de este campo de imantación, sin inocularnos de algo más allá que la simplemente mente pequeña, ni siquiera podemos salir del estrés y de la ansiedad. Yo soy consciente de que hoy en día muchas personas se acercan al Dharma solamente porque quieren estar un poco mejor, solamente porque quieren estar un poco más tranquilos. Pero ni van a estar mejor ni van a estar más tranquilos si no abren su mente a un ideal un poco más grande que sí mismos, ¿no? No hay una pastilla, hay que abrir la mente. Bueno, el bodhisattva es aquel ser, bodhi significa despierto o iluminado y sattva significa ser, ¿no? Entonces el bodhisattva es un ser despierto que aspira a alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres. No está interesado en alcanzar la iluminación para sí mismo, no está interesado en su propio bienestar, ni siquiera está interesado en el bienestar de los suyos, ¿no? De sí mismo y de los suyos, ¿no? Él está interesado en que todo su camino, ¿no?, en que toda su trayectoria espiritual esté vinculada con el apoyo a otros seres. Él está interesado en que todo su camino, toda su aspiración al despertar esté involucrada con la aspiración al despertar de otros seres, ¿no? En realidad, para el bodhisattva, eso es la iluminación misma. La iluminación misma para el bodhisattva no es morar en ningún estado de nirvana completamente feliz, apartado y habiendo trascendido el dolor, ¿no? La iluminación para el bodhisattva es el deseo de apoyar a todos los seres. Eso es idéntico para el bodhisattva a la iluminación, ¿no? A veces se dice que el bodhisattva retrasa su entrada en el nirvana para seguir en contacto con todas las criaturas y poder apoyar a todas las criaturas en su camino de desarrollo, ¿no? Pero, bueno, a veces se dice eso, pero yo digo que no, que el bodhisattva no atrasa su entrada en el nirvana, que cuando el bodhisattva hace esto, existir para apoyar a todos los seres a que encuentren su camino, está ya en el nirvana. Ese es el auténtico nirvana. Y creo que esto es lo que querían enfatizar la sangha de hace 2000 años, ¿no? Querían enfatizar que no hay una salvación individual para ti solo, que no te vas a desarrollar tú solo, que el auténtico desarrollo es esta apertura del corazón al resto de seres. Si esta apertura del corazón, que el corazón se despierta y se sale del pecho, por así decirlo, y deja de ser mi corazón y empieza a latir tanto por mí como por cualquier otro ser, esta apertura del corazón se llama el bodhicitta. Entonces, el surgimiento del bodhicitta es lo que convierte a un ser en un bodhisattva. El bodhicitta es el despertar del corazón, ¿no? Chitta es una palabra que significa mente y corazón. O sea, la chitta es la unión del corazón y la mente. Y el bodhi, vuelvo a decirlo, es despierto o iluminado, ¿no? Entonces, el surgir del bodhicitta consiste en que el corazón y la mente se unen, dejan de ser dos cosas distintas y además se abren, se despiertan, ¿no? Este corazón, así despierto, así abierto y en unión perfecta con la mente, lo que experimenta es el deseo profundo de apoyar a todos los demás seres, ¿no? Y entonces, con este despertar del corazón, con este deseo profundo de apoyar a todos los demás seres, un ser se convierte en bodhisattva. Y entonces la enseñanza abre ante nosotros un universo inmenso e imposible de aprender, ¿no? El bodhisattva realiza sus votos, ¿no? Tras que esta fuerza opera en él, ¿no? El bodhicitta es una fuerza de la existencia, y tras que esta fuerza opera dentro de él y una su corazón y su mente y lo despierta al vivo deseo de apoyar a todos los seres sintientes, tras eso el bodhisattva expresa sus votos. Y sus votos acostumbran a ser magníficos, ¿no? Acostumbran a ser inabarcables. A lo que el bodhisattva se compromete tiene que ver con eones y iones, que son cantidades de tiempo, espacios de tiempo inimaginables, ¿no? Y tiene que ver con que dedica toda su vida al beneficio de todos los demás seres, ¿no? Y todo se pone dentro de un universo inmensamente grande, inmensamente rico, en el que el yo es menos que un grano de arena, ¿no? Todo se vuelve grande, grande, enorme, y el bodhisattva se vincula con toda aquella enormidad a través de unos votos, ¿no? Que fundamentalmente, aunque se expresan de distintas maneras, fundamentalmente están dirigidos a salvar a todos los seres. Algunos de estos votos son muy conocidos en la tradición mahayana, ¿no? Como los votos del Buda o del Bodhisattva Amitayus o Amitabha, ¿no? Que se compromete a que todos los seres, a través de su propio esfuerzo, renazcan en su tierra pura, ¿no? Se compromete a crear una tierra pura para que todos los seres, con que solo le nombren una vez, puedan renacer en su tierra y encontrar ahí un contexto perfecto para seguir practicando. Bueno, evidentemente, llevados a este punto, nos damos cuenta de que el ideal bodhisattva no es un ideal humano, es un ideal cósmico. Y el bodhicitta que surge para que un bodhisattva se convierta en un bodhisattva es una fuerza de la existencia, ¿no? Que no podemos, de alguna manera, como apoderarnos de ella, ¿no? Sino que mucho más consiste en que ella se apodere de nosotras, ¿no? O de nosotros. En realidad creo que toda la práctica de evolución humana y espiritual consiste en prepararnos para abrirnos, para estar abiertos y receptivos a esta fuerza de la existencia que se llama bodhicitta, que esta fuerza de la existencia, el bodhicitta, prenda en nosotros, ¿no? Y que al prender en nosotros nuestra mente y nuestro corazón se aúnen, se despierten y podamos darnos cuenta de que en realidad no estamos separados del resto de seres, ¿no? Y que no tiene ningún sentido espiritual practicar para tu propia salvación. Entonces, de alguna manera, hay dos cosas que tenemos que y que vamos a explorar a lo largo de todo el curso, ¿no? Por un lado, el ponernos bajo la influencia del ideal bodhisattva, ¿no? usando esta imagen del fragmento de hierro no imantado, que probablemente somos cada uno de nosotros, ponernos bajo la influencia del Bodhisattva, aquel fragmento de hierro verdaderamente imantado, y permitir que nos imante, ¿no? Por otro lado, hemos de ser conscientes de que es un ideal cósmico y que tú, como un ser humano sencillo, no puedes realizarlo. Por ejemplo, en nuestra orden tenemos como símbolo Avalokitesvara, que es un bodhisattva que tiene 1000 brazos y 11 cabezas, ¿no? Y bueno, sus 11 cabezas miran en todas las direcciones posibles, arriba, abajo, al centro, en todas las direcciones posibles. En tanto que sus 1000 brazos, pues simbólicamente llegan a todas las partes, ¿no? Y en cada una de sus manos, este bodhisattva que se llama Avalokitesvara lleva algo distinto, ¿no? En una mano puede llevar una herramienta, en otra una joya, en otra algo de comida, un libro, no sé, lleva algo distinto. Y Avalokitesvara es el símbolo de nuestra orden, ¿no? Y nosotros pensamos que, como decía antes, que ningún ser humano puede realizar en sí mismo el ideal del bodhisattva, ¿no? Sin embargo, pensamos que toda la orden, por ejemplo, en el caso de nuestra orden, sí que puede realmente encarnar a Avalokitesvara. Cada uno de nosotros, de miembros de la orden actuales y miembros de la orden futuros, podemos aspirar a ser una uña de Avalokitesvara, tal vez un dedo de Avalokitesvara, con la suerte una mano de Avalokitesvara, ¿no? Y todos juntos podemos encarnar a Avalokitesvara. No es como si fuésemos a Avalokitesvara, podemos encarnar a Avalokitesvara, ¿no? Algo se despliega dentro de nosotros como colectivo y ahí, dice Sangharasita, que es el sitio en donde más probablemente la bodhicitta, esta fuerza de la existencia, va a querer bajar y prender. Por eso la práctica colectiva es una práctica muy importante para todos los budistas, ¿no? Y es también bastante importante para nosotros, ¿no? Porque pensamos que efectivamente en lo colectivo es en donde, bueno, realmente podemos quedar imantados, ¿no? Y en donde realmente bodhicitta puede descender y tomarnos, ¿no? Y todos juntos sí que podemos encarnar el ideal cósmico del bodhisattva. Entonces la enseñanza tiene como 2 carriles, ¿no? A mí me gusta ver que es como un camino que tiene 2 carriles, ¿no? Uno de estos carriles consiste en avanzar para ponernos bajo la influencia del ideal bodhisattva, ¿no? En abrirnos para, de alguna manera, intentar que ser imantados, ¿no? Para, de alguna manera, no impedir que la bodhicitta nos prenda, ¿no? Yo creo que esta fuerza de la existencia que se llama bodhicitta no nos prende porque nosotros no lo dejamos. Es decir, esa es casi nuestra actividad principal, ponernos como estas cosas que se ponen los guerreros, ¿cómo se llaman? Corazas, para que esta fuerza de la existencia no entre y funda nuestro corazón y nuestra mente y la despierte, ¿no? Entonces, parte de esta enseñanza tiene que ver con avanzar en este carril, avanzar en esta dirección, ponernos bajo la influencia de los ideales. Por supuesto, del ideal bodhisattva, pero yo diría que de cualquier ideal, en realidad, volver a relacionarnos con la utopía, con el sueño y con el ideal, ¿no? Hablaba Dharmakirti de meta y del miedo, ¿no? Y la verdad es que seguramente no nos damos cuenta, pero en este mundo el miedo se mastica. Yo a veces lo mastico, ¿no? Y me parece que, bueno, efectivamente, muchas veces creo que hay razón para que estemos sumidos en el miedo, ¿no? Y la razón es que tú solo, yo sola, con esta mente pequeña, la vida nos aplasta, ¿no? Somos como fragmentos de hierro sin nervios. Y la verdad es que entiendo cuando siento miedo yo misma, ¿no? Y entiendo cuando veo a otros sumidos en el miedo, ¿no? Pero la influencia, la manera de salir del miedo, parece que lo habíamos pactado, pero no ha sido espontáneo. Tiene que ver con esta práctica de meta, ¿no? Que mirar lo que hace esta práctica de meta te empieza a poner en relación más y más profunda y en régimen de igualdad con todos los seres. Y así es como pierdes el miedo. Y así es como no hace falta seguir teniendo más corazas, ¿no? Y así es como puedes estar en cualquier bosque, por temeroso que parezca, sentado a meditar, ¿no? Pero no siempre es fácil. Ni siquiera muchas veces tenemos conciencia de que tenemos que ponernos bajo esta influencia, liberarnos de nuestro miedo, y algo mucho más grande sale y estamos verdaderamente protegidos, ¿no? Muchas veces, igual que creemos que lo real es el teléfono, el amante y las vacaciones, igual creemos que lo real pues es conservar nuestra pequeña parcela de libertad, ¿no? Y aquí andamos todos sin comprometernos con nada. No te comprometes con tu propia vida, no te comprometes con las cosas que sabes que hacen vibrar tu corazón, no te comprometes con tu raza, me refiero a tu raza humana, ¿no? No te comprometes con nada, con nada. Si acaso, y no mucho, siempre y cuando no te lleve la contraria con alguna pareja o amante, ¿no? Si acaso y no mucho con lo que es de tu propia sangre, ¿no? Y toda la vida queda fuera. Entonces, ahí está este carril, ponernos bajo la influencia de los ideales, ¿no? Podemos imaginarlos y la enseñanza nos invita a imaginar este ideal fuera, ¿no? Pero da igual donde lo imaginemos, el ideal ni está fuera ni está dentro, o está fuera y está dentro, ¿no? Cada uno puede usar su imaginación como más útil le sea. Entonces, puedes imaginar el bodhisattva fuera, puedes imaginar el bodhisattva dentro. Sé consciente que dentro y fuera solo es la manera en que nuestra mente atada a lo temporal y a lo espacial funciona, no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces, el bodhisattva y los ideales, no me importa dónde los pongas. A veces está bien ponerlos fuera, porque si simplemente los pones dentro, quien más se beneficia de ellos es tu ego, ¿no? Y entonces acaba siendo un bodhisattva. Y no buscamos eso, ¿no? Buscamos inmantarnos de verdad. Ese es uno de los carriles. Pero el otro de los carriles, y esta es otra de las magnificencias del Dharma, el otro de los carriles es que es pragmático y siempre te acaba bajando las cosas aquí y te dice, y además hay que practicar. El otro de los carriles del ideal bodhisattva, pues por un lado serían las 6 paramitas o las 6 perfecciones. Paramita significa perfección, ¿no? Entonces, el bodhisattva no solamente tiene altos ideales de comunicar profundamente con todos los seres, de abrir su corazón profundamente a todos los seres, sino que además de forma muy pragmática cultiva las perfecciones de la generosidad, de la ética, de la paciencia, de la energía, de la sabiduría y de la meditación. Entonces, este es el otro carril, ¿no? Por un lado, tenemos el carril de ponernos, incluso empezar a acariciar la idea de que el bodhicitta, esa fuerza de la existencia, puede prender tu corazón, ¿no? Incluso empezar simplemente a acariciar la idea de que el bodhisattva puede imantarte si te relacionas con este ideal. Y por otro lado, comenzamos a practicar las 6 perfecciones que ya he nombrado. Y todavía hay más en el terreno de la práctica, las prácticas preliminares, ¿no? Es como que antes de poder realmente ponerte bajo la influencia del ideal bodhisattva, antes de tú, como hierro inerte, poder sentirte atraído por aquel otro fragmento de hierro imantado, antes de que bodhicitta pueda bajar y fundir tu mente y tu corazón, antes tienes que hacer algunas cosas preliminares, ¿no? Tiene que ver con la preparación. Después practicas las 6 perfecciones. Y esas prácticas preliminares tienen que ver, se despliegan en el ritual de la pucha de 7 etapas, que es un ritual que probablemente casi todos conocéis más o menos, ¿no? Bueno, pues este ritual, que probablemente todos los habéis hecho alguna vez, son las prácticas preliminares para el surgimiento de la bodhicitta. Y cada vez que nos juntamos un grupo de personas y practicamos con un poco de consciencia, porque también dice Sangharasita que valdría más que robaras conscientemente que practiques metta, que practiques pucha sin ninguna conciencia, ¿no? En realidad, hacer cosas sin conciencia no vale la pena, ¿no? Entonces, pero cada vez que un grupo de gente se reúne y con un cierto nivel de conciencia practica, hace la pucha de 7 tapas, estamos haciendo las prácticas preliminares para que el bodhicitta aprenda, ¿no? En la clase del miércoles estuvimos viendo con bastante detenimiento los detalles de esta pucha, ¿no? Y cuáles son estas prácticas preliminares. Y a lo largo de las próximas semanas podemos mirar también estas prácticas preliminares y podemos mirar también las 6 perfecciones, ¿no? Y ponernos, por un lado, en este camino de práctica, en este carril del camino de práctica, y espero que sin olvidar en ningún momento, por lo menos a lo largo de las próximas 10 semanas, el otro carril, que es del ponernos bajo la influencia del ideal. Pues yo creo que para ahora es todo lo que quería decir. Bueno, son épocas diferentes, desaparece bastante después. Ya se había desarrollado la enseñanza y el Mahayana ya estaba desarrollada en India, ¿no? Sin embargo, supongo que de alguna manera sí que tiene que ver, ¿no? Los elementos que según Sangharasita ocasionan la desaparición del budismo en India es que el budismo en la época se convierte en puramente monástico, entonces está bastante alejado del pueblo, ¿no? Después hay una invasión musulmana y la invasión musulmana destroza todos los monasterios budistas y como el budismo estaba muy centralizado, es muy fácil destruirlo. Y como además, por ejemplo, el hinduismo estaba muy en contacto con el pueblo, oficiaba todos los ritos. Entonces, el budismo, el pueblo intenta salvar el hinduismo, ¿no? Porque tiene que ver con su vida ordinaria, con sus ritos, con sus no sé qué. Pero bueno, cuando matan y destruyen los monasterios y a los monjes budistas, pues el pueblo no tiene mucha conexión con esas enseñanzas porque no se han creado esos vínculos, ¿no? Sí, no, yo creo que bueno, el budismo ya había salido a otros sitios, ¿no? Supongo que efectivamente lo que en los últimos años de la vida de budismo en India lo que preponderaba era el monasticismo y el Hinayana, ¿no? Entonces, lo cual no quiere decir que fuese todo así, ¿no? También esto es un elemento, ¿no? Pero bueno, también la invasión musulmana fue muy, muy tremenda, ¿no? Y después de que también los brahmanes contribuyeron grandemente a que desaparecieran porque odiaban el budismo, ¿no? Y después, además de que se destruyó físicamente, una cosa que hizo el hinduismo fue absorber el budismo, considerar al Buda como uno de sus dioses, ¿no? Y bueno, hoy en día tú vas a la India y yo recuerdo la última vez que estuve que estaba haciendo pues un peregrinaje por los sitios budistas y estaba lleno de hindúes adorando al Buda porque era una fiesta hinduista y le consideran un dios menor, ¿no? Entonces, lo que hizo, por un lado, la forma en que los budistas contribuyeron era estando un poco aislados y demasiado centralizados y fueron muy fáciles de destruir, ¿no? Por otro lado, bueno, los musulmanes arrasaron, ¿no? Y después los budistas no tenían el apoyo del hinduismo, ¿no? Los brahmanes contribuyeron bastante a su destrucción, después hicieron esta maniobra de absorberlo, ¿no? Y todas estas cosas pues llevaron a que durante muchos años desaparecieran. Claro, de hecho de India desaparece el budismo y solo vuelve a aparecer tras el exilio tibetano. Y el budismo que se conserva en la islita esta que hay al sur, que es Sri Lanka, es Hinayana, sí. Y después el Mahayana florece más por otras partes de Asia, pues como Tíbet, China, Japón, no recuerdo ahora, todos los lugares. No, es bastante más, no. Realmente se llama Kanumpali a todos los escritos tempranos del budismo, ¿no? Tiene como 3 cestas, son escritos como para decir basta, ¿no? Es una multiplicidad de textos, de sutras distintos, ¿no? que abarcan la ética, distintas enseñanzas del, no está recopilado en un solo texto, ¿no? Hay tres cestas, uno son los, las enseñanzas cortas, las enseñanzas largas y otra es la vinaya, que son las enseñanzas éticas. Y lo que encuentras traducido al castellano, pues por ejemplo, es el libro que se llama Majjhima Nikaya, que son los textos medianos o distintos textos antiguos, ¿no? Entonces me gustaría que hablásemos un poco de nosotros mismos. Y casi al final de la charla que el ideal bodhisattva no es humano, sino cósmico, ¿no? Entonces, es muy cómodo esperar que el político sea estupendo, perfecto, no traicione sus ideales, no sé qué, no sé cuántos. Yo creo que esto no se puede hacer ni siquiera en la política, salvo que se haga de forma colectiva, ¿no? Entonces, ahí tiene que estar el resto de sociedad, diciendo a sus políticos, por aquí no, por allí no, por aquí tampoco, hay que ser activos, ¿no? No puedes esperar que el político sea un bodhisattva, solo puede ser un bodhisattva la ciudadanía política, un bodhisattva político que, en fin, tendría muchísimas limitaciones, ¿no? Pero a pesar de tener muchísimas limitaciones y estar a 1000 años luz del ideal espiritual, pues traería algo al mundo, ¿no? Pero solo lo traería algo al mundo si realmente estuviésemos los demás involucrados, ¿no? Y bueno, hoy en día los demás no nos involucramos muchas veces ni en votar, ¿no? Entonces, pues bueno,
tenemos lo que queremos.
No va a haber ese político utópico porque no tiene las condiciones para existir, ¿no? Entonces, muchas veces. A mí me gusta bastante ver casi toda la enseñanza budista en primera persona, ¿no? Y os aconsejo que lo hagáis porque siempre terminamos, es una tendencia humana pensando lo que no hace el otro o lo que hace el otro para impedir que tú no puedas hacer no sé qué, ¿no? Entonces, es verdad que vivimos en una sociedad que impide, limita, que todas estas cosas, ¿no? Que no pone muy fácil que seamos utópicos, lo decía también al principio de la charla, cuando tú vas a alguien hablando de sus ideales, te quiere traer y te dice que la realidad es que si pagas la cuenta o no pagas la cuenta, ¿no? Conozco gente que ha empezado a venir al centro budista y ha tenido ese enfrentamiento con su familia, ¿no? El enfrentamiento, pero ¿qué haces allí tanto tiempo? ¿Te van a pagar las facturas al final de mes? Pues no, lo más probable es que él tenga que pagar las facturas de la luz aquí. Entonces no se trata de eso, ¿no? Entonces es verdad que la sociedad te empuja en otra dirección, ¿no? Pero tú no puedes cambiar al otro. Es decir, no puedes cambiar a tu mujer, no puedes cambiar a tu jefe, no puedes cambiar al político, solo te puedes cambiar a ti mismo. Entonces tienes que volver a ti mismo y decir, ¿Cómo fortalezco mis ideales? ¿Cómo me pongo bajo esta influencia? ¿Y cómo soy yo misma una influencia de este tipo, ¿no? Es decir, vale, ahí tengo al otro, mi madre, mi jefe, mi compañero, con esa influencia corrosiva, digamos, ¿no? Bueno, yo puedo estar aquí como un hierro inerte, o puedo estar suficientemente imantado para tener un efecto y el otro ve algo distinto. Y también lo digo con bastante frecuencia, para eso no hace falta pontificar, solo hace falta realmente hacerte fuerte en tus ideales y se ve, y se nota. Tal vez no se note el primer día, ni el segundo, ni el tercero, tal vez no lo note todo el mundo, tal vez a mucha gente le traiga sin cuidado, pero si hay alguien con un poquito de interés en ver otra cosa, si tú estás practicando, lo verán. Entonces, esa es la parte más importante de la enseñanza. Claro, es que creo que ese es el punto. Igual uno uno no puede ser el bodhisattva arquetípico, porque el arquetipo es el arquetipo y no es el ser humano. Pero uno puede ser un modelo, no sé, de paciencia, o puede ser un modelo de diligencia, o un modelo de generosidad, de amabilidad. Mejor En todas las demás cosas, pues haces lo que puedes, sigues practicando, pero todos podemos ser modelos de todos, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años también algo que alguien me dijo. Yo tenía así como vagas aspiraciones, que eran fantasías de ayuda humanitaria al tercer mundo, no sé qué, pero pensaba que, bueno, pues no era médico, ni abogado, ni nada, de nada, y qué podía ofrecer yo, ¿no? Y alguien me dijo, bueno, pues nadie tiene tan poco que no pueda ofrecer algo. Si quieres, puedes hacerlo, ¿no? Y me di cuenta que era verdad, que simplemente estaba buscando una especie de situación ideal que no iba a llegar nunca, y es que yo fuese cirujano, y qué sé yo, y entonces me fuese allí, y qué sé yo también. Y esto estaba de alguna forma siendo casi como una justificación, pues para hacer, no sé, alguna cosa, ¿no? Entonces, todos podemos ser modelos en algún nivel, ¿no? Pero otra cosa que me interesaría bastante es ver si podemos relacionarnos con este ideal del bodhisattva suspendiendo la facultad crítica. Es decir, no analizando el ideal bodhisattva y que si los votos te salvará todo el mundo y que si las mil brazos y que el surgimiento del bodhicitta, no analizando, sino intentando qué sentimos. ¿Qué sentimos si os digo, si el jueves que viene hacemos una pucha, puede descender el bodhicitta sobre nosotros, puede fundir nuestra mente corazón?
O hagámosla ya, para que tienes que esperar para que viene, ya.
Quiero que entremos en ese mundo, ¿no? Porque es que este mundo del ideal bodhisattva no es el mundo de la razón. Después aplicaremos la razón cuando tengamos que tratar con nuestra impaciencia, o con si meditamos o no meditamos, o con la generosidad. Podemos empezar a analizar, a ver caminos que nos lo facilitan, ¿no? Pero entrar bajo este, bueno, de alguna manera, este ejemplo de los fragmentos de hierro inertes es importante. Deja tu razón, eres un fragmento de hierro inerte, déjate influenciar por el ideal, como no a través de tu mente racional inconsciente, ¿no? Sino de una manera pues mágica, sorprendente, que no estés como intentando manipular, que no estés como intentando aprender de forma prematura, ¿no? Sino a través de la imaginación. Claro, claro. No. Por supuesto que no, en absoluto. Es decir, nunca ha sido esa nuestra propuesta, ¿no? Porque por miedo. Es decir, miedo a ser abusado, por ejemplo, ¿no? Es verdad. Abusado, pues sí. Y usado o lo que sea. Sí, ahora, lo que yo planteo es que somos igualmente abusados y usados, a pesar de todas las corazas que nos ponemos. Es decir, la sociedad usa bastante al ser humano y nos explotamos a nosotros mismos. Y bueno, es que es tremendo lo que pasa con el ser humano, ¿no? Entonces, entiendo el miedo, no estoy ajena a este mundo, lo sufro como todos nosotros, ¿no? Pero a la vez, la propuesta sigue en pie. Y además es que la propuesta sigue en pie aquí. Es decir, aquí, tú, en tu casa, ¿no? Con la persona de al lado. No hay, es decir, esto no es nada muy jerarquizado. Simplemente abrirnos un poco a no sé, recuerdo a algo que es muy simple, incluso si quieres un poco tonto, ¿no? Pero para mí ilustra lo que estoy intentando sugeriros, ¿no? Recuerdo hace bastante tiempo hablando del bodhicitta, ¿no? Habíamos un grupo de mujeres y no sé quién estaba dando una charla, creo que era para mí, estaba dando una charla sobre esto, sobre el ideal bodhisattva, estábamos escuchándola y descansamos para tomar un té. Y recuerdo que descansando para tomar un té empezamos a cantar, no sé quién empezó a cantar, con la canción esta de Guantanamera, pues empezamos a cantar la bodhicitta. Bueno, os ahorro el resto de la canción. Es una tontería, pero yo me di cuenta que en aquel momento estaba en otro nivel de conciencia que no era el puramente racional, ¿no? como pasa con las canciones, prenden a otro nivel de las psiques, ¿no? Y me estaba abriendo a una influencia que todavía ni siquiera tenía muy claro de qué iba, ¿no? Pero me estaba abriendo a ese juego de la bodichita, me viene, me coge, bailo con ella y jugamos, ¿no? Entonces, ni siquiera es una cosa muy grandiosa la que estoy sugiriendo. Estoy sugiriendo algo como eso, ¿no? Algo como que salgamos de aquí jugando con la idea del bodhicitta descendiendo cuando haces una pucha, con la idea del bodhisattva, con la idea del imán, con la idea, con no sé, con, de todas estas ideas, con la idea de la utopía, con la idea de la realidad, ¿no? Con todas estas ideas, bailando con ellas, ¿no? Cantando con ellas, jugando con ellas. Y ver qué nos pasa, ¿no? Ver qué nos pasa, si nos podemos divertir, si podemos reírnos, si podemos fantasear con este nivel de existencia, ¿no? Porque creo que eso es lo que más nos cierra, mucho más que una sociedad dura y mercantilista, nos cierra que, no sé, es que solo, es que alguien decía una vez, es que somos cuerpos que llevan cabezas a los sitios, ¿no? Es que somos una pura cabeza con patas, ¿no? Entonces, hay que abrir más cosas, ¿no? Hay que... El bodhicitta, ¿te refieres? Bueno, pues yo creo que no es ni lo uno ni lo otro, y yo no sé siquiera lo que es, ¿no? De forma directa. Lo que sé es de la forma en que me puedo relacionar con ello, ¿no? Y lo que en mi experiencia pienso es que cuando yo me relaciono con ello de manera racional e intelectual, no me lleva muy lejos, ¿no? Me lleva a algo más, un concepto filosófico al que yo le doy una vuelta y digo, es una actitud más receptiva hacia otros aspectos de mí misma, ¿no? De mi psique y de mi naturaleza, ¿no? Y cuando yo... Y esto lo hago porque tengo una facultad crítica, la misma que tú tienes ahora conectada, que piensas, una sustancia que desciende y funde mi... ¿De qué está hablando Sadhakara, no? Entonces, claro, con la facultad crítica ni modo, ¿no? Entonces, pero es que con la facultad crítica ni esto, ni una película, ni el arte, ni un paseo por la naturaleza, ni un poema. Con la facultad crítica no llegamos muy lejos, ¿no? No es que haya que suspender la facultad crítica todo el tiempo, pero algunos instantes. Y por unos instantes sí, es una sustancia. Por unos instantes te puedo decir, así es como sugiero que nos relacionemos con ella, y lo que voy a decir seguro va a ser escandaloso, ¿no? Como el Espíritu Santo descendiendo. Horror y polseguera, y dejando caer su llama de fuego dentro de ti. Es así, es místico, efectivamente, pero ¿esto para qué es? Bueno, es simplemente realmente entrar en una conexión distinta con la realidad y contigo misma, ¿no? Y solo se hace en términos imaginativos, y solo es una parte de la enseñanza, solo es ese carril. Y probablemente tendremos que experimentar cómo ponernos bajo su influencia, ¿no? Y probablemente descartaremos, y lo del Espíritu Santo, bueno, lo del Espíritu Santo porque no nos sirve, porque nuestra facultad crítica dice, ay, este es el cuento de María Sarmiento, pero es que es una leyenda preciosa, ya sé que es un cuento cristiano, pero es una leyenda maravillosa, ¿no? Maravillosa, y desciende sobre los 12 discípulos, ¿no? Y bueno, yo no creo en Dios, ni ninguna de esas historias de la tradición cristiana, pero yo creo es decir, yo me puedo relacionar con esas cosas como me puedo relacionar con la poesía, ¿no? Porque si no, pues lo de los, yo qué sé, el pelo de aquel de trigo, y los dientes de perla dan horror, ¿no? Me puedo relacionar con la poesía y la belleza que intenta transmitir, y muchas veces no sé qué está diciendo, ¿no? Muchas veces cojo un poema y no sé exactamente lo que el poeta dice, ¿no? Pero hay algo, ¿no?, que empieza a fluir entre el poeta y yo entro en comunicación, ¿no? Entonces, yo no sé exactamente qué es el bodhicitta descendiendo para tomarme. Me relaciono con eso de forma poética. Entonces, simplemente, ¿qué experimento, ¿no?, ante esa idea poética? Entonces, Bueno, tal vez para la mayoría de nosotros, pues tenemos que hacer un poco de las dos cosas, ¿no? Un poco de tener esta relación más poética con esto, ¿no? Y abrirnos, sí, leerlo como eso, como un poema, con escucharlo como un bonito cuento, ¿no? Entonces algo va a descender, hay una fuerza. Y a otro nivel, no sé por qué parece tan irreal que haya una fuerza en la existencia capaz de prender nuestros corazones. A mí no me parece tan irreal que haya una fuerza en la existencia capaz de prender mi corazón. No, casi me parece. Y a veces me resulta más fácil conectarla como fuera, que insisto, no es fuera, que dentro. Porque dentro me miro y pienso, pues si está aquí, vamos listos, ¿no? Fuera, pues, como ya no es mi, ¿no? Mi yo con su contorno que atrapa nada, ¿no? Entonces, pero, no sé, creo que tenemos que jugar un poco, experimentar, relacionarnos como lo que es otro lenguaje, ¿no? Entonces, no puedes aplicarle a ese lenguaje el juicio de la razón, igual que no se lo puedes aplicar a la poesía, ¿no? Entonces, tienes que relacionarte de otra manera. No, es que, efectivamente, es muy difícil ponerlo en palabras, ¿no? Es muy difícil ponerlo en palabras, porque cada vez que lo pones en palabras, pues acaba como muy cristalizado y parece cada vez más raro, ¿no? Entonces es, no sé, vamos a ver qué pasa. Claro, quizás es esa energía la que la propicia, ¿no? La conexión. Porque otro punto interesante es que es, bueno, ¿hasta dónde nos lleva la fuerza de voluntad? Y todos sabemos que la fuerza de voluntad, pues, tiene las patitas cortas, ¿no? Entonces, hay algo que hay que despertar, ¿no? Y que de alguna manera es a otro nivel. Todo esto está relacionado con eso, ¿no? Y supongo que es muy difícil vencer la racionalización, porque todo lo que estamos diciendo son racionalizaciones. Y claro, yo aspiraría a que sintiéramos una emoción, ¿no? Con la charla, ¿no? Aspiraría a que sintiésemos una emoción con esto, con este ideal bodhisattva, ¿no? Y bueno, la sentimos o no la sentimos, o igual la sentimos y nos ponemos muy tímidos, somos bastante tímidos con abrirnos a cosas, ¿no? Igual a lo largo de la semana, tenemos toda la vida para estar en contacto e imantarnos, ¿no? Pero me gustaría que recordáramos que más que darle vueltas para hacer una conexión racional, que no está mal, ¿no? Y que muchas veces lo que ocurre es que llevamos el intelecto al límite, estás ahí y tal vez la unión y tal vez la vacuidad, pero y llevas al intelecto al límite y de repente cuando llega el intelecto al límite cede y surge algo distinto, ¿no? Entonces también muchas veces es un camino y algunas escuelas lo han usado, ¿no? La escuela Zen usa bastante esto, lleva el intelecto al límite intentando racionalizar cosas y al final no puedes más y entonces surge una experiencia directa, ¿no? Entonces, no hay ningún inconveniente en intentar hacer asociaciones de este tipo con la cosa, ¿no? Pero a la vez no perder de vista que no es una racionalización de algo que sentiremos en algún día, sino un intento de sentir algo distinto con respecto a todo esto que estamos haciendo con nosotros mismos, ¿no? Intentar practicar, intentar desarrollarnos, intentar despertarnos, ¿no? Una emoción que, una chispa que puede ser desde pues esta tontería de que te encuentras cantando bichita y entonces es que ha captado algo distinto de tu mente, ¿no? O cualquier otra cosa.